Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos y además hoy los saludo desde el Foro Económico de Coparmex Jalisco, al cual tuve el gusto de ser invitada y participar en diferentes ponencias en torno justamente al contexto económico. Y uno de los puntos que justamente marcaron la pauta en este foro es el tema de los retos laborales de las empresas. Y por ello, hoy tengo el gusto de que me acompañe Verónica González de Productivity System, a la cual le agradezco el poder platicar con ella, justamente para hablar de los retos en materia laboral de las empresas. Verónica, bienvenida, muchas gracias.
No, gracias, Pau, por invitarme a tus órdenes.
Gracias. Pues fíjate que a raíz justo de esta conversación que tuvimos en el foro, uno de los puntos que más me llamaba la atención es el tema de la rotación. Creo que hace algunos años lo que veíamos como problemática era el que no hay empleo. Hoy lo hay, pero resulta que hay una alta rotación en las empresas y se están viendo con esta dificultad de generar esta, ya no solo la atracción, sino la retención del talento. ¿Realmente es un problema estructural? ¿Cómo es el contexto, digamos, para las empresas en esta materia para poder generar este vínculo de fidelidad con sus colaboradores?
Yo creo que es un problema multifactorial, Pau. Yo veo desde varias perspectivas, ¿no? Primero, como dices, sí hay personal, sí hay personas que requieren de trabajar, sí hay empresas que están requiriendo personal para integrarlas a las empresas, pero lo que hay es una disonancia, es decir, las empresas están buscando unas cosas y el personal, ahora, después, pospandemia, están queriendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el poder embonar ambas partes es muy complicado. Es decir, yo puedo lograr llenar mi plantilla, lo que decíamos, pero en determinado momento hago todos los esfuerzos para reclutar, para traer personal, y a la vuelta de 3 meses se me fue el 23%. Y a la vuelta de 1 año se me fueron el 50% y en algunos casos el 70%. Es decir, le doy, de cada 100 personas que contrato, se me van 70 en algunos giros. Por ejemplo, en las empresas medianas grandes, el indicador en personal operativo es del 70%, es decir, de cada 100 se van 70, y de esos 70 se van 23 antes de los 3 meses. Entonces, wow. Todo esto es muy, muy complejo porque entonces se empieza a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto se revierta, ¿no? Evidentemente, la parte más importante y la parte que está dentro de la pirámide donde la gran mayoría del personal es personal operativo, de las empresas, que significan el 50, el 60%, hace sentido que los indicadores de rotación se vuelvan de esa forma, ¿no? Aquí es donde hemos dejado a las empresas de prestar atención a los requerimientos que se necesitan. Obviamente, todas las personas necesitan ahorita mucho mayor reconocimiento, necesitan mucho mayor sentido de pertenencia, están buscando flexibilidad, están buscando mayor comunicación, están buscando que se les respeten sus horarios, que no se les trabaje, que no se les carguen tantas las horas extras, que se les paguen salarios justos, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Estoy hablando en personal operativo. Y creo que las empresas no han hecho tanto, o si lo han hecho, tampoco se ha notado tanto, ¿no? Hablábamos en la conversación anterior que era importante desde los procesos de atracción hasta los procesos de inducción para que el personal aprenda, conozca, entienda, que el personal que ya está en la empresa puede involucrar a los que se acaban de integrar, ¿no?
Justo me gustaría detenerme un poco ahí, Vero, y que nos explicaras entonces por qué un proceso de inducción puede generar un cambio en estos índices tan altos de rotación.
Sí, por supuesto. Lo comentábamos también hace un momento. Si yo llego a una empresa, a tu empresa, y tú me dices, aquí te quedas, este es tu trabajo, no me presentas con nadie, o si me presentas, pues me presentan y nadie me hace caso, nadie me contacta, nadie está conmigo, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, no me dan mi descripción de puesto, no me dicen qué es lo que esperan de mí, evidentemente me voy a ir muy rápido, ¿no? En muchas empresas sí hay procesos de onboarding, que le llaman ahora, donde cuidan mucho esta parte y hay entrevistas al tercer mes o cada mes, te preguntan cómo estás, Pau, cómo te has sentido, cómo vas. Pero la gran mayoría no, ¿sabes? La gran mayoría llega, te integra a la empresa y ya no supiste más. Hay casos muy trágicos donde el primer día nunca te dice nadie, Pau, ya es hora de comer, hay que ir al comedor, te espero a tal hora.
Algo que puede ser tan sencillo,
tan
¿no?
sencillo como eso. Los baños están en tal lugar, si tienes sed, aquí hay agua, también te damos café. Desde ese tipo de cosas tan básicas, tu jefe no te da la bienvenida. Entonces la gente dice, ¿qué estoy esperando? O sea, realmente estoy esperando que mi persona sea importante para la empresa, voy a ser un número más, ¿no? Y yo creo que las empresas tenemos que empezar a pensar que el centro de nuestro negocio son las personas, nuestros uh-huh. colaboradores. Y mientras eso no suceda, nada funcionará adecuadamente, porque además los líderes tampoco están tan capacitados para integrar, ¿no? No solamente es el proceso que hace onboarding en el área de recursos humanos, de que te dan la inducción, la filosofía, los valores. No, lo importante es cuando ya entras a la operación y no hay nadie que te diga qué tienes que hacer o qué esperan de ti, ¿no?
Y entonces, por lo que nos platicas, realmente no es algo que sea oneroso para la empresa. Es decir, son cambios prácticamente de tomarte el tiempo de ir a explicarle a tu nuevo colaborador que hay un espacio para comer o cómo se siente a lo largo de 2-3 semanas que ya pasaron, un mes, etcétera. Y a veces pensamos que está solo relacionado con el tema salarial, ¿no? O sea, creo que hay una creencia en que la rotación es porque el salario, pero también creo que hay una competencia, no sé si desleal o no, y ya tú me dirás, ahora sí que por los perfiles que existen en el mercado laboral, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, hay una competencia entre las propias empresas. ¿Y qué va a suceder? No sé cómo lo vean desde tu perspectiva, si se ha vuelto una especie como de pelea encarnizada por el perfil.
Por supuesto.
¿Y dónde vamos a acabar, no?
Claro, por supuesto. Yo creo que está en tal la necesidad de tener personal y llenar tu plantilla que no me importa si robo personal de enfrente. Entonces ahí te dicen solicito tanto y entonces están peleando por 100 pesos, 200 pesos, me voy a otro lado, ¿no? Se ha dejado de contemplar aquello o las empresas no hemos logrado vender el paquete de prestaciones, es decir, lo que significa que yo te dé fondo de ahorro, ayuda para despensa, más días de aguinaldo, más días de prima vacacional, que te doy bonos, toda esta parte que afecta en forma importante el que la gente logre quedarse porque no logra monetizar lo que gana, ¿no? Entonces, cuando no se conoce, pues es muy fácil que yo me vaya. Y si además del salario no me tratan tan bien como yo quiero, pues es diferente. Y por otro lado, las personas buscan en una forma muy importante ser tomadas en cuenta, ser tratadas bien, ser capacitadas, en informadas, o sea, todo este proceso donde yo como persona me siento cómoda, donde me respetan mis horarios, donde no me permiten, no me llaman a deshoras, donde no me hacen trabajar más tiempo. Y las personas ahora, los jóvenes y en especial, dan las 5 de la tarde, las 6 de la tarde y salen volando, o sea, no permiten que te introduzcas en su vida la personal más allá, ¿no? Y nos está costando a las empresas aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Los horarios flexibles, el home office, todo claro. Este tipo de cosas hacen que las personas se vayan.
Porque además yo creo que antes asociábamos el tema de ser el buen empleado si estabas hasta las 8 de la noche ahí en tu empresa o si contestabas 24/7 el teléfono. Y poco a poco ha ido cambiando esa mentalidad de decir, no tengo que estar ni pegado al celular, ni se va a acabar el mundo sin mí, pero creo que siguen existiendo empresas y también personas, colaboradores, que tienen ese temor de que si no están al pendiente, que si no existe esa fidelidad 24/7, pues las van a despedir. Entonces, ¿cómo cambiar esta mentalidad que durante mucho tiempo acompañó al mercado laboral y que hoy pues la realidad es distinta, ¿no? Pero también existe un temor de que si yo no estoy ahí para la empresa, pues seguramente me van a despedir, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo. Si los dueños o el empresario o los jefes o los gerentes y directores son de los que no dicen tu horario de salida es a las 5, respeto tu tiempo, es muy complicado cambiarlo, porque finalmente es un cambio de mentalidad y esto requiere tiempo, ¿no? Y creo que los jóvenes nos están obligando a cambiar. O sea, si éramos de la generación donde nos quedábamos hasta las 10 de la noche porque además era la pasión por lograr las cosas, la mentalidad ha cambiado. Y yo creo que para bien, a mí me da gusto porque están respetando su bienestar, están respetando el equilibrio entre su vida y el trabajo, salen porque tienen otras cosas que hacer además de trabajar, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante y muy valiosa y tendremos que cambiarla en algún momento para que esto pueda ser exitoso y podamos lograr que las, sobre todo generaciones jóvenes, puedan permanecer con nosotros y sientan que tienen un proceso de desarrollo, de capacitación, de todo esto que les permitirá formarse y que la empresa siga subsistiendo.
Claro, y a mí me gustaría ver o preguntarte, todo este panorama puede visualizarse quizá más fácil de entender desde una gran empresa o mediana que está muy en forma y entonces que hay reglamentos, etcétera. Entonces dirías, bueno, es que tienen que modificar sus reglamentos, etcétera. Pero ¿qué papel juegan las microempresas, que además muchas veces son negocios informales, en esta dinámica? Es decir, pues también desde ese lado de la economía, desde el lado de las pequeñas empresas, de las microempresas, pues también hay otra dinámica y que pues también están ahora sí que obligados a también subirse a este barco de ver por el bienestar. Quizá no hay un tema corporativo donde hay un piso dedicado al healthcare o a cualquier práctica en pro del wellness, pero también la micro y pequeña empresa también puede jugar un rol en esta parte.
Por supuesto, ¿no? Y yo creo que es de las grandes olvidadas. Nosotros tratamos de hacer una encuesta para pymes, por ejemplo, pero no hay tanto interés en saber, o sea, sí hay interés para saber cuánto pagan los demás, pero, por ejemplo, no hay un interés de compartir información tanto, ¿no? Y esto te lo digo como un punto nada más, o sea, las microempresas, no las pymes, sino las micros, pues lo que quieren es subsistir y no me importa si hago que te quedes a trabajar, Verónica, hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque necesito que las cosas salgan, ¿no? No hay la suficiente formación empresarial porque no permite. O sea, yo estoy trabajando para subsistir, ¿no? O sea, yo ya me doy de buenas con que yo pueda pagar el fin de semana las nóminas y pueda salir con algo de dinero en el bolsillo, ¿no? Sí creo que hay mucho proceso de conocimiento y de aprendizaje y de enseñar a las micros que el respeto a las personas es importante, ¿no? Y que ahí hay una cantidad impresionante en nuestro país y en nuestro estado. Las micros tienen un porcentaje importantísimo de personal que está absolutamente descuidado y que a veces están más allá de la salud, o sea, de la afiliación a la seguridad social. Y por otro lado, conozco empresas micros que están pagando aguinaldos apenas ahorita, ¿no? O que si no, el empleado no dice nada o el colaborador no dice nada, no pagan el aguinaldo.
Y además, ¿cómo lo dices? ¿Cómo reclamas? Y a veces ni siquiera hay
un contrato, ¿no? Entonces, creo que hay mucha informalidad. En la formalidad hay mucha informalidad.
Así es. Pero para terminar nuestra charla, me gustaría pedirte pues un consejo para quienes nos escuchan, ya sea desde el lado como colaborador y también desde el lado como empresario. ¿Qué hacer para impulsar esta nueva cultura del mercado laboral?
Mira, yo diría desde el lado de los colaboradores, que a veces es muy importante, del lado de los colaboradores es ponerse un poquito en los zapatos del empresario, ¿no? De decir, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para formarme? ¿Qué puedo hacer para ser más empleable, para la empleabilidad? ¿Cómo me voy a formar? Porque muchas veces propones capacitación y la gente simplemente no va. Hay empresas que tienen un presupuesto para capacitación y no lo ejercen, ¿no? También esa parte del compromiso de los colaboradores, de si realmente pueden tener ese compromiso para involucrarse en los retos que tiene la empresa, y por otro lado de los empresarios, de abrir la mente para buscar nuevas alternativas de mayor flexibilidad, de permitir que las personas tengan su vida personal y que la hagan. El home office, por ejemplo, que en personal operativo es muy complicado, pero sí que puedan tener opciones para que el personal operativo pueda tener un mejor nivel de vida, adicional a que, por supuesto, tener salarios dignos, que a veces es muy complicado. En este estado y en este país se habla de que no existen salarios mínimos. Sí hay salarios mínimos, hay un porcentaje importante de empresas que pagan salario mínimo y que a veces no lo sabemos, pero sí yo diría a los empresarios, salario digno es muy importante para que las personas y los colaboradores se queden con nosotros.
Así es, y yo creo que un punto que tocas muy importante y que es como con lo que cierro y me quedo es la parte de las personas, o sea, finalmente las personas son eso, personas que tienen necesidades y es ponerlas justamente al centro, ¿no? Si no priorizamos el bienestar de la persona, pues la empresa no existe.
Así entonces, es.
Creo que es sumamente importante. Verónica, muchas gracias. Y me gustaría preguntarte si hay algún medio donde la gente que nos escuche y está interesada te pueda contactar, alguna red social o página de internet.
Claro que sí. Nuestra página es ps.com.mx, Productivity Systems. Estamos en redes sociales también como Productivity System. Nuestros teléfonos son de oficina 33 36 15 54 11. También tenemos WhatsApp para cualquier cosa. Y pues básicamente estamos a sus órdenes y gracias porque podríamos platicar un buen rato más de, sobre
Así
todo
es,
lo que hay
el
que
tema
hacer,
nos da para muchísimo, para pero mucho, yo muy agradecida, Vero, del tiempo que nos das para este podcast de Cuentas Claras y también, bueno, agradecida con Coparmex Jalisco que nos da esta oportunidad de poder charlar, intercambiar ideas justamente de un tema tan importante. Gracias a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos en el próximo episodio.